Radio en medio, todo, que está re contenta.
Qué malo que sos.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Bueno,
muchas gracias.
Está muy nerviosa Nadima.
Bueno, Nadima.
Son sus primeras experiencias.
Siempre de atrás.
En los medios de comunicación.
Decile, por favor, que paren a la par de construir, porque están acá haciendo edificaciones, acá el ente cultural Mauricio Guzmán y todo esto. Bueno, sos un formador también de políticos, Ricardo, ¿no?
Sí, me gusta abrir la cancha para exponer gente que viene trabajando hace mucho tiempo en Fuerza Republicana, así que sí, abrimos oportunidades y nos gusta esto de tender puentes.
¿Cómo estás viendo la campaña? Recién le escuchabas al jefe de gabinete, ha venido a apoyar a sus candidatos a la provincia. ¿Era por necesidad? ¿Por qué lo está haciendo?
Bueno, tal vez porque la última visita del presidente fue muy poco feliz. Vino el presidente previo a haberse ausentado de los actos del 9 de julio, injustificadamente, porque ese es el acto más importante de nuestra institucionalidad. Y 4 días más tarde viene un acto político partidario, olvidándose que es el presidente de todos los argentinos, no es el presidente de los radicales. Viene un avión presidencial con la plata de todos, gastando su tiempo, su esfuerzo, su equipo, que es de todos, a acompañar al candidato José Cano, que se nota que está muy caído en las encuestas, porque ahora a partir de entonces empiezan a venir seguido. Y yo creo que no hay forma de levantarlo, la gente está muy enojada, las promesas incumplidas, los tarifazos espantosos, todo el desacierto de la gestión habla claramente que la gente no los está acompañando.
Hay muchos temas. Hoy hablamos con un economista, con Pablo Pero, sobre diferentes temas: impuestos, esto de los créditos hipotecarios que van a tener la posibilidad de estar bajando sus ingresos brutos. ¿Te parece una buena alternativa esa?
Sí, sí, me parece. Todo que sea bajar impuestos, quitar presión fiscal al contribuyente, me parece positivo. Nuestro país es uno de los países con más alta presión impositiva del mundo. De la región, ni que hablar. Así que todo que sea quitarle presión al contribuyente en buena hora. Pero esto se debe a que tenemos un Estado inmenso que hay que reformular. Tantos ñoquis, tantos punteros políticos metidos en el Estado hace que tengamos que pagar tantos impuestos. Es una fórmula matemática, es así de simple y así de cruel. Si reformamos el Estado y hacemos un Estado más pequeño, más ágil, más amigo de la gente, no va a hacer falta pagar semejante presión impositiva.
A usted le toca estar representando a parte del pueblo tucumano dentro de lo que es el Consejo Deliberante de la Capital, y seguramente a usted le llegan y a su oficina las preocupaciones, los reclamos, las peticiones por parte de los vecinos. Y si hablamos de esas peticiones o esas cuentas pendientes, siempre la seguridad está encabezando la lista. ¿Qué lectura hace de la seguridad hoy? País, provincia, municipio, y lo que se proyecta desde su banca o su posible banca en el Congreso.
Bueno, justamente por eso el eje de nuestra campaña es la temática de la seguridad, porque es lo que afecta verdaderamente a todos los argentinos y particularmente a los tucumanos, y que no hay ningún atisbo de solución. El gobernador evidentemente no sabe conducir a la fuerza policial, el presidente le importa poco la materia, entonces nosotros vamos a llevar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que vengan los militares a cuidarnos. El ejército argentino hoy tiene 60.000 hombres que están paseando por el mundo con los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, llevando paz a lugares de conflicto a nivel mundial. Bueno, necesitamos paz aquí en Argentina, porque está pasando cosas muy feas en nuestro Tucumán, en nuestros barrios, en el interior de la provincia. Así que, ya que nosotros les pagamos el sueldo a los militares y que no hay hipótesis de conflicto externo, bueno, sería bueno que reformemos la ley de defensa de democracia, que impide que el ejército haga seguridad interior, y que vengan aquí a cuidarnos, ya que la policía no lo hace, que venga el ejército. El ejército es una institución verdaderamente muy, muy, muy prestigiosa aquí en Tucumán. Muy seria, son gente muy, muy profesionalizada, hiper preparada para combatir este tipo de situaciones, así que buena hora que vengan y que nos cuiden.
Ricardo, te había escuchado también de una propuesta con respecto a los reclusos, a quienes cumplen una condena, de que, bueno, cumplan también un trabajo social, algo por el estilo.
¿Cómo es el...? No, un trabajo, un trabajo para lograr su manutención. Yo no me explico cómo puede ser que la gente honesta tenga que pagar con sus impuestos a los deshonestos la casa, la comida y la vestimenta. Es realmente irrazonable que sea así. Si a los que cumplimos la ley nos cuesta mucho lograr nuestra propia manutención, porque la vida cada vez es más cara, ¿cómo es posible que nos pongan encima la obligación de bancar a los que incumplen la ley? Como el resto del mundo, porque son muy pocos los países que tienen nuestro sistema, el condenado debe trabajar. Debe trabajar para lograr su manutención. O panadería, o fábrica de ladrillos, o a cualquier oficio que le sirva para lograrse un ingreso y que con eso puedan sostenerse. Porque no es justo que la gente que cumple la ley tenga que bancar económicamente al que le incumple. Estamos haciendo un ejemplo al revés. Con medidas como estas, y también tenemos medidas en cuanto a el delito de los menores, bajar la edad de inimputabilidad, agravar penas. Entonces, tenemos una batería de medidas que seguramente van a ayudar a devolvernos la tranquilidad que hemos perdido hace mucho tiempo.
Hagamos participar también a la dama de la mesa para preguntarles, dentro de estas propuestas, de estos planes, de estos anhelos, ¿dónde entra la figura de la mujer? ¿Cuáles son las proyecciones por ahí o estas cuentas pendientes que se tienen y que se pueden empezar a reformular desde una banca en el Congreso de la Nación? ¿Qué lugar ocuparían las mujeres en su política de Estado?
Bueno, la mujer ha tomado una importancia fundamental. Es fundamental en la vida familiar, en la vida laboral, o sea, la mujer, además de ser el pilar de la familia, es trabajadora, es profesional. Entendemos que hay mucha inseguridad para las mujeres en cuanto a la violencia, en cuanto a las diferencias en el trabajo, y bueno, tratar de equiparar realmente a la mujer al hombre en cuanto a sus derechos laborales y sus derechos como mujer, ¿no? El tema de la violencia de género, y bueno, tratar de apoyar esas iniciativas en cuanto defiendan los derechos de las mujeres.
Nadina, vos estás hace mucho tiempo acompañándolo a Ricardo, nos comentaba recién en privado. Contanos un poco más de vos, para conocerte, qué haces, qué te dedicás.
Bueno, a ver. Yo trabajo acá en Fuerza Republicana hace 10 años, soy abogada, escribana, tengo también una maestría en Derecho Parlamentario, aunque todavía tengo que rendir mi tesis. Siempre he trabajado desde la parte técnica, nunca tan expuesta como candidata. Y bueno, ahora me dieron la oportunidad, lo cual agradezco, es un honor para mí estar en esta posición. Y bueno, trabajando siempre desde el lugar, ayudando, colaborando con toda la gente del partido desde hace ya mucho tiempo, y soy también apoderada del partido desde el año 2011, trabajando en lo que es toda la parte administrativa y legal.
¿Y te sorprende esta pelea que hay siempre? Bueno, Ricardo tiene varias batallas, ¿no? Tiene el cuero duro ya de
experiencia.
¿Y te sorprende vos darte ya, bueno, a conocer y a partir de allí ser pública?
Es bastante choqueante, digamos, tanto escucharse o verse, y también me emociona un poco el apoyo que he recibido de la gente en las redes sociales, cuando voy en la calle, por ahí alguno que me reconoce, no sé, en un bar me dijeron, te viene una publicidad, suerte. La verdad que creo eso es, te llega profundo, y es raro y es lindo, ¿no? Hasta ahora todas las experiencias que he tenido han sido positivas, la gente me ha recibido con cariño, tanto dentro del partido como en lo que es la calle.
¿Hace cuánto tiempo estás en política, Ricardo?
Uf, y unos 35 años.
¿35 años?
Sí, pues yo empecé trabajando para un senador correntino.
Ajá.
En el Congreso de la Nación como asesor en el Senado. Y cuando mi viejo vino en el año 85... a plebiscitar su gestión como interventor militar de Tucumán, lo acompañé, y bueno, desde ese momento ya me enamoré del proyecto Tucumán y empecé a trabajar con mi viejo, y después fundamos el partido en el año 88, y desde entonces a su lado hasta el último día de su vida. Partió mi viejo y me quedé con el partido como presidente de Fuerza Republicana, y llevo ya 20 años de actividad parlamentaria ininterrumpida.
¿Cómo pensás que te ve la gente? ¿Qué respuesta recibís?
Bueno, no sé, habría que preguntar a la gente. La verdad es que yo tengo el gesto adusto de los Buzzi, entonces por ahí me ven enojado muchas veces. ¿Por qué está enojado, Ricardo? Dicen. Pero me tratan con mucho cariño. Yo aprovecho mucho las ferias municipales para ir y visitarlos en su métier, en su cotidianidad, y contarles mis proyectos, mis ganas. mis ideas. Uh-huh. Y voy a Simoca, voy a Manantial, voy a Lules, a Famaillá, a todas las ferias municipales, para aprovechando que ahí se congrega mucha gente, y poder conversar. Uh-huh. De hecho, filmamos las visitas, las subimos al Facebook, y es fácilmente comprobable, no porque diga yo, está filmado, el cariño, el respeto y la consideración de la gente. La gente extraña mucho a mi viejo, extraña el orden, extraña el respeto, extraña la seguridad que, uh-huh, que implicaba mi viejo, y bueno, anhela todo eso y ve en mí la posibilidad de reeditar aquella gestión. Uh-huh. Así que con mucho cariño realmente. Uh-huh. Yo estoy, yo soy un inmenso agradecido de la gente de Tucumán. Uh-huh.
¿Cómo es hacer política y hacer campaña en este caso por fuera del aparato? Aquí en Tucumán es particularmente.
Es muy difícil, pero nos, desde siempre es así. Porque incluso cuando mi viejo era gobernador de la provincia, yo hacía política por fuera, pero él no me dejaba utilizar ni una sola estructura de gobierno provincial, y ni siquiera aprovechar un acto, ni nada. Así que siempre lo hicimos así, pero es muy desventajoso. El gobierno provincial utiliza todos los recursos de los tucumanos para hacer campaña. Lo vemos a Haldo, que a pesar de estar de licencia, participa de todos los actos institucionales. Uh-huh. El gobierno nacional hace lo propio. De hecho, el presidente vino a hacer un acto político partidario la semana pasada. Y el gobierno municipal también. Alfaro pone toda la gestión al servicio de su esposa, que es segunda candidata de la lista de Cambiemos. Así que es muy desventajosa la situación. Los recursos son mínimos, por supuesto. Cada peso que invertimos nosotros tiene que competir contra 100 de nuestros adversarios, y eso nos hace todo muy cuesta arriba, pero lo podemos empatar con mucho esfuerzo, con mucha presencia y con mucha dedicación.
¿Y quién sería su referente a nivel nacional?
No tengo. Yo voté a Massa en la primera vuelta y después lo voté a Macri en el balotaje. Pero después todos me decepcionaron, ¿no? Massa terminó siendo muy poco serio, subiéndose a todos los colectivos. Yo me acuerdo, el caso más emblemático de Massa es cuando fue a la asunción de Trump en Estados Unidos y al día siguiente fue a la marcha contra Trump. Y eso es Massa, ¿no? Macri, yo pensé que él verdaderamente venía a reivindicar al interior, y me creí eso del Fondo de Reparación Histórica, del Plan Belgrano, de las inversiones, del hambre cero, de la ocupación. Y nada sucedió. Realmente yo pensé que se venía un cambio profundo en la forma de hacer política, pero no. Si el presidente viene a un acto partidario, quiere decir que continúa el kirchnerismo, porque eso era lo que hacía el kirchnerismo: poner las instituciones al servicio de la circunstancia electoral, y eso está mal, eso no se debe hacer.
Estamos con Ricardo Bussi, con Nadima Pecci, de Fuerza Republicana, precandidatos. Se vienen las elecciones. Si tienen la posibilidad de estar en el Congreso de la Nación, el tema, bueno, tarifas, Ricardo, Nadima, es tremendo lo que se está viviendo. ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿Se han quitado subsidios? ¿Qué propuesta se podría hacer? ¿No tiene solución o hay alguna alternativa para esto?
Hay que devolver los subsidios a las empresas de servicios, porque la gente no puede pagar este nivel de tarifas. De ninguna manera. De ninguna manera. Hay que redistribuir los gastos, los ingresos, rediseñar el Estado. Pero no puede ser que la gente que necesita consumir el gas en el invierno o la luz en el verano tenga que tener estas restricciones económicas que, bueno, hacen que producen enfermedades, mayores costos, los hospitales se colapsan. En fin, en realidad es una mala ecuación la que utiliza el gobierno, porque quitarle los subsidios a las empresas de servicio no hace más que encarecer la vida cotidiana, y a la postre termina pagándolo el Estado a través de los servicios públicos. Así que realmente es una muy mala gestión, una muy mala idea. La primera medida que hizo Macri cuando asumió, y yo, a mí siempre me dicen, no critiques que sea Macri, porque mucho del electorado de Fuerza Republicana lo vota Macri, pero hay cosas, la verdad no se puede ocultar. Una de las primeras medidas de Macri fue beneficiar a la minería. La segunda fue beneficiar al campo, y la tercera fue beneficiar a la industria. ¿Y cuándo va a beneficiar al consumo? A la gente que padece, a la gente que espera, a la gente que no tiene posibilidades laborales. ¿Cuándo va a ocuparse de la seguridad para controlar las fronteras? Ricardo San Juan, el presidente de la Cámara Federal de la provincia de Tucumán, dijo que por la frontera pasa el narcotráfico como Pancho por su casa. Yo veo que Patricia Bullrich casi semanalmente hace grandes incautaciones de droga, pero no controla la frontera. Entonces está atacando las consecuencias y olvidándose de las causas. hay que gobernar bien, uh-huh. hay que gobernar con el sentido común, con la verdad, con austeridad y con mucha responsabilidad. Y Macri no lo está haciendo, lamentablemente.
Dos temas, reformas, si es que hay que haber una previsional y otra laboral. Una previsional, había leído, el gobierno analiza flexibilizar la edad jubilatoria, la posibilidad que si vos, Florcita, 60 años tenés que jubilarte, puedas extenderse 5 años más. Y yo, 65 a los 70 años.
Pero vos me estás hablando de que pueda. Acá te están diciendo de que sería obligatorio.
Sí, pero por ahí decían que era optativo, qué sé yo.
Una tenue desmentida el día de hoy, pero no me extrañaría que avancen sobre eso. No me extrañaría. Porque incluso la reforma laboral, copiando lo que está haciendo Brasil, que es realmente en detrimento del trabajador, son recetas de ultraliberales que le han hecho mucho daño a nuestro país. Y aplicarlas no va a ser otra cosa que seguir ahondando las crisis que estamos padeciendo.
Ricardo, decime, dale.
Sí, bueno, consultarle también a la doctora, sí. aprovechando justamente su paso por las leyes, si es que sería posible o si es necesario en realidad una reforma política también dentro de lo que tiene que ver Tucumán y lo que esperamos sí. nosotros como electores.
Absolutamente, yo creo que sí hace falta una reforma política, ni hablar de lo que es el sistema tucumano, es decir, en cuanto a la provincia, al sistema electoral partidario y político de la provincia de Tucumán. Y a nivel nacional también incorporar el voto electrónico, la boleta única, un sistema más transparente, más económico, lo que se gasta en más económico para el Estado, para los partidos, eliminar desde ya el sistema de las PASO.
¿Sabes cuánto sale las PASO? 3.000 millones de pesos. Los argentinos vamos a pagar 3.000 millones de pesos para las PASO que no sirven de nada.
No sirven para nada. Hay partidos que tienen lista única y no tienen razón de ser que se presente, pero aún así no tiene que hacer el Estado en las internas de los partidos. Yo creo que las PASO las tienen que derogar. Es una encuesta carísima que pagan todos. Y sí, bueno, avanzar sobre una reforma política integral, porque es muy, muy flojo el sistema nacional y el provincial, bueno, no merece. No resiste el menor análisis, la verdad.
Ricardo, tu mensaje a la gente que tiene que votar el 13, tenés los micrófonos abiertos.
Somos un partido provincial que tiene origen y destino aquí en Tucumán. Si nosotros llegamos al Congreso, vamos a acatar solamente lo que le convenga al pueblo de nuestra provincia, a diferencia de si llega Cano, que va a hacer exactamente lo que le pide a Macri, o si llega Haldo, va a hacer lo que le pide a Cristina, porque Cristina va a terminar siendo jefe del PJ. Nosotros queremos devolverle la seguridad a la gente. Somos el partido de la seguridad. No escuché nunca ni a Cano ni a Haldo hablar de esta temática que tanto nos preocupa, que tanto nos embarga y nos angustia. Estamos convencidos que hay que hacer una reforma policial urgente en la provincia de Tucumán, descabezando la cúpula policial y ordenando una oficina de asuntos internos para que investigue a la policía, porque hay bolsones de corrupción muy enquistados en la policía provincial. Pero mientras eso ocurre y mientras tengamos este trabajo de recuperar nuestra policía, tenemos que traer al ejército, porque a situaciones extraordinarias se reclaman soluciones extraordinarias y el ejército tiene que venir a cuidarnos. Acá nadie nos cuida. Y bueno, nosotros estamos realmente muy preocupados por esta cuestión. Por eso, como esto es la gran preocupación de la gente y somos el partido que se ocupa de esto, les pedimos que nos apoyen, que nos acompañen. Vamos a poner énfasis, mucho énfasis en esta materia, porque es lo que sabemos, es lo que conocemos, es lo que hemos mamado de mi viejo, el general Bussi, y vamos a trabajar intensamente sobre ello.
¿Con quién te gustaría debatir frente a frente sobre estas propuestas y
con
lo que
es? Con Cano y con Haldo. Claro que sí. Mirá. Vos sos de Canal 10 y no me vas a dejar mentir. En las elecciones de gobernador que pasaron, los canales y las universidades organizaron debates de candidatos. Y me acuerdo que Mansur no iba a los debates. Y aprovechábamos los restos candidatos para matarlo a Mansur por cobarde, por no dar la cara. Bueno, ahora Canal 10 organizó un debate entre Cano y Haldo y Cano no fue. Yo no me explico cómo puede ser esto. La verdad que es rarísimo. En los países más desarrollados el debate es sobre todo por ley. Acá debería ser igual. ¿Cómo no dar la cara? ¿Cómo puede ser que alguien se esconda? ¿Cómo puede ser que alguien no quiera hablar de propuestas para que la gente pueda compararlas y elegir debidamente? Si la elección tiene que ser eso, tiene que ser un concurso de ideas para que la gente pueda elegir bien cuál es el mejor proyecto que mejor lo contenga. Si vos no das la cara, si vos no debatís, es que no sabés qué decir, no tenés proyectos o tenés miedo de no saber defender a tu gobierno, a tu proyecto. Realmente es espantosa esa situación y me encantaría realmente debatir con mis adversarios.
Gracias, Ricardo,
por venir. Un gusto, gracias a ustedes.
Ha sido un gusto, Nadima.
Gracias.
Un gustazo.
Hasta luego.
Bueno, escuchábamos a Ricardo Bussi, Nadima Pechi, son precandidatos de Fuerza Republicana, van a estar presentes en las primarias abiertas simultáneas obligatorias del 13 de agosto.